Bueno, hermanos, vamos a pasar ahora a un rato de predicación, de charla. La oración de esta tarde ha sido marcada por la palabra profética que hemos escuchado, en la que el Señor nos dice: ¿por qué estáis tristes? Yo estoy con vosotros, yo estoy cerca de vosotros, siempre con vosotros. No me he bajado de la cruz. Sigo en la cruz, ahí, en medio de vosotros, para que podáis entregarme todas vuestras cosas, todas vuestras penas. Y entonces, pues, esto que ha sucedido hoy en nuestra oración, pues yo quiero ponerle un poquito de predicación, quiero ponerle un poquito de palabra. Y la palabra la pongo, pues, desde mí. Si el Señor nos dice por qué estáis tristes, cada uno tendrá su tristeza. Y yo tengo la mía, más o menos. No es que tenga tristeza, pero una de las cosas que yo siempre, reflexionando sobre mí, me doy cuenta es que, no sé si lo habéis notado, yo no tengo ninguna vocación para estar en una parroquia. Pero nunca. Las parroquias me deprimen profundamente. Los 10 años que estuve de párroco en Peñalver, pues fueron 10 años que yo los resistí allí por imperativo del deber, por puro deber. Pero lo que se dice así, sentir gusto. Yo admiro a los sacerdotes seculares, se llaman así, diocesanos, que están en las parroquias y dan su vida por la parroquia y se preocupan de la parroquia y están siempre ahí. Les admiro, pero yo no tengo esa vocación. Yo soy un sacerdote pero dominico, es decir, un religioso. Y mi vocación, lo que me inculcaron desde pequeño, siempre ha sido otra cosa. Ha sido la predicación, ha sido la enseñanza, han sido cosas de este estilo. Y entonces verme metido en una parroquia, sobre todo cuando era párroco, entre papeles, entre problemas de estos que tiene la parroquia, siempre al tanto de pequeñas cosillas, de pequeñas gentes que vienen y que van y que tienes que atender a esto y lo otro, a dar comuniones a los enfermos, a los que vienen, a los que van, los despachos, todas estas cosas, los libros, las anotaciones, la economía. Todas estas cosas, pues realmente a mí me cuestan un mundo. Y sigo así. Me encantáis vosotros, estoy súper a gusto con vosotros, pero el estar en la parroquia me sigue a mí produciendo muchas veces absurdo interior, ganas de escapar. No entiendo yo cómo, mejor dicho, sí lo entiendo, cómo el patrono de los curas de parroquia es el cura de Ars, que se escapó 5 veces de la parroquia. Se escapó porque no podía aguantar. Se escapaba a los bosques, al día siguiente lo pescaban y lo volvían a la parroquia y seguía. Pero ¿qué tendría ese hombre en su corazón? Supongo que sería algo más importante que lo mío, claro. Pero se escapó y es el patrono. Por eso no me siento yo desconsolado del todo. Ahora aquí, todo este mes de agosto que he estado, desde el día 6 o 7 que he estado yo solo en la parroquia, pues algunas veces se me caían los palos del sombrajo y decía, pero yo qué hago aquí, qué pinto aquí. Solo por dentro, ¿eh? Solo en el absurdo de mi vida, en el absurdo de mi corazón. Y ahora que voy a estar también unos cuantos días, no digo solo porque está José Manuel, pero en fin, sabéis la situación en la que estamos, ¿no? Pues me volvía otra vez, hace 3 o 4 días, me volvía otra vez el tema. Ahí dentro, como una intranquilidad, como un no querer, como unas ganas de marchar, como un... una cosa inconsciente de sentirme mal. Pero el otro día, antes de ayer, por la tarde, antes de la misa, antes del rosario, pues vine yo pronto, puse un disco, estuve, pues no sé, rezando un poco la iglesia y de repente, pues pude hacer oración. Y cuando pude hacer oración, yo ya conozco este tema, pude orar lo que me estaba pasando, pude orarlo. Y desde el momento que pude orarlo, ¿sabéis lo que sucede? Desde el momento que puedes orar las cosas, que se te va el peso, no el absurdo, ni la cruz. El absurdo y el peso y la cruz siguen ahí haciéndote mal, pero se te va el peso. Parece que el Señor te lo quita, parece que... Y me sentí bien, me sentí en paz, me sentí liberado, me sentí a gusto. Me sentí, digo, bueno, pues que me echen 15 días, que me echen los días que quieran. Porque ya sentía que no sé, que de alguna forma otro llevaba ese peso. Y estuve muy bien en esa misa y todavía sigo bien. Sin que tenga cuerpo de jota, pero sigo bien. Sigo bien porque algo ha sucedido dentro de mí. Yo creo que la gracia de la renovación carismática, o por lo menos la gracia que yo he entendido más bella en la renovación carismática, es la gracia que a todos nos llega, no sé si os ha llegado, pero os llegará o os está llegando, en un momento dado de poder orar vuestras cosas, poder orar vuestras tristezas, poder orar vuestras penas. Jesús nos ha dicho hoy, no me he bajado de la cruz. Quiere decir que Jesús todavía sigue ahí en esa cruz, para que tú le puedas entregar todas aquellas cosas que tienes, y en el momento en que sientes el que de vez en cuando Él te las recoge, porque no te las recoge siempre, porque tú tienes que pasar por la cruz, porque tú tienes que sentir el absurdo, porque tú tienes que sentir muchas cosas y desconciertos y todo esto, tienes que sentir que o eres salvado o tú no te salvas, yo o soy salvado de la parroquia o yo no me salvo. No me salvo. La parroquia me causa claustrofobia, me causa absurdo, como os digo, me causa un no querer, pero no solo es la parroquia. Yo creo que es, profundizando un poquito más, toda la obra del Señor, todo lo que significa ser cristiano, todo lo que significa ser sacerdote, todo lo que significa ser predicador. Estamos totalmente contracorriente en todo. Lo que dice la sociedad, lo que predica el mundo, lo que predican los magnates, lo que predican los políticos, lo que predican, es que estamos contracorriente totalmente. Y al estar contracorriente, pues el absurdo muchas veces nos puede rondar. Y por eso nosotros necesitamos, y la renovación carismática nos ayuda y puede ayudar a este mundo, necesitamos precisamente esa posibilidad de tener a Dios cerca, pero cerca de tu pena, cerca de tu absurdo, cerca de lo que te dice no sé quién, porque no sé quién te ha dicho, pero ¿qué pintas tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? Cerca de todas estas cosas y poder en un momento dado transferírselas al Señor, que el Señor tampoco te las recoge todos los días, ni mucho menos, pero de vez en cuando te da esa presencia, esa unción, esa fuerza interior, esa iluminación, ese don, no sé cómo llamarlo, porque todas estas palabras se pueden aplicar. Y entonces tú te das cuenta que estás protegido, te das cuenta que tienes algo muy fuerte, te das cuenta de que la fe es vida, de que la fe es salvación, de que... Yo estaba tan mal que había leído en el ABC el mismo día, ya conocéis la película esta de Mar Adentro, la película esta en la que, pues, bueno, pues se hace un poco menos que una apología y exaltación de la eutanasia del tal San Pedro este. Y a la vez, pues creo, yo no lo he visto, pero creo que hay determinadas escenas en la película en que se ríe de la actitud de un sacerdote, que está lo mismo que San Pedro, que el señor este, pero que quiere llevar su vida hasta el final. Y ese día en el ABC hablaba una joven, bueno, joven, desde los 23 años le sucedió un caso semejante al de este San Pedro. y ya llevaba 17 o 27, yo no sé cuántos años, en silla de ruedas, pero además peor que él. Porque él, porque no era tetra, ni era pentapléjico, pentapléjica por lo menos, porque necesitaba siempre a su lado a alguien y además pues solamente podía, no podía ni abrir los ojos. Para ver un poco el mundo le tienen que abrir los ojos. Y esta le escribió algunas cartas a este San Pedro y le animaba y le decía, tirar la toalla es lo más fácil. Y entonces esta mujer nos contaba, o cuenta en el ABC, cómo pues ella en el momento de tener lo que tuvo, el accidente, aquella cosa, pues es una de estas personas que entró en ese famoso túnel de la muerte. En ese túnel en el que al principio se vio oscurecida, pero después vio una figura y sintió una paz profunda y sintió que Jesucristo estaba allí vestido de blanco, pero que un hermano suyo gritaba, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y era verdad, además. Y entonces, pues en un momento dado, cuando sintió ya pues ese no querer volver, como que el Señor le dijo, pues vuelve, que todavía te necesita. Y además vas a tener fuerza para llevar eso que estás teniendo. Dice, la próxima vez ya no tendrás que volver. Y entonces ella contaba cómo, pues, decía, no hay muerte, la muerte no existe, la muerte es ese paso en el que tú, pues, sin dejar de ser lo que estás sintiendo y pensando, empiezas a ver y a sentir otras cosas profundamente emocionantes y profundamente blancas, profundamente luminosas y profundamente lúcidas. Y lo decía de tal forma que yo estaba predispuesto en ese momento para que me hiciera bien. Y a mí me hizo bien esto. Me hizo bien esto porque me hizo comprender también, pues esa dimensión, sea lo que sea, yo no me meto en que sean experiencias psicológicas o experiencias, a mí eso me importa un pepino. Pero como signo del Señor, a mí en ese momento me valió. Y me valió, digamos, pues para que el Señor por la tarde me ungiera, y ya con unción de Espíritu Santo, porque eso ya sé yo lo que es, me ungiera y me diera a entender, pues, que mis cosas, cuando Él las coge, yo me siento como levitando, me siento libre, Él es el Señor, Él es Dios. Y también para dar gracias al Señor por la renovación, porque la renovación tiene este don o este misterio de poder descubrir con experiencia o en la experiencia que Jesucristo ha muerto por tus cosas. Pero no solamente ha muerto, como hemos dicho siempre, sino que sencillamente entregadas a Él, entran tus penas, tus pobrezas, tus pecados en el misterio pascual. Y el misterio pascual es el misterio de salvación por excelencia, en el cual Jesucristo muere por tus cosas, carga con tus cosas. Porque Jesucristo cargó en la cruz con nuestras tristezas, con nuestras penas. Y Jesucristo lo cargó y con nuestros pecados, y lo dice San Pablo, y el acta donde constaban todas tus penas y tus pecados, porque estaban escritas en un papel, ha sido borrado, ha sido roto. Y en la renovación carismática, pues, yo es donde he descubierto esta cosa de una manera experimental. Y lo he experimentado sencillamente porque yo me he quedado libre, mil veces me he quedado libre de mil cosas. Y si yo sigo en este momento, y aquí estoy aquí en este momento, y sigo hablando en este momento, y sigo con fuerza en este momento, sencillamente es porque mil veces he sido liberado. Liberado. Pero mil veces hubiera caído, mil veces me hubiera hundido, mil veces hubiera quedado ahí, sabe Dios dónde. Porque después se pregunta uno también, y los que no pueden tener este don, ¿por dónde quedan? Yo no sé por dónde quedan los demás, yo no sé la gracia que tienen los demás. Lo único que sé es la gracia que tenemos nosotros, la gracia que tiene la renovación carismática. Y eso es lo que quiero resaltar esta tarde. Los demás estarán en las manos del Señor como estén en las manos del Señor. El Señor es el Dios creador de todos, no solamente de los carismáticos. Pero a nosotros nos ha dado este don, nos ha dado esta gracia, Y para mí es de lo más bonito que hay. Esta gracia nos mete en el centro del misterio pascual, que es el poder entregar estas cosas a Jesucristo, que ha cargado con ellas, y a la vez te las resucita. Por eso decía alguien también en la oración, el Señor, somos resucitados, estamos resucitados. Entonces nosotros no podemos vivir de nuestras penas, no podemos vivir de nuestras cosas. Lo que pasa es que mientras no te las recoge el Señor, vives de ellas porque te aplastan, porque son poderosas, son más poderosas que tú y no puedes quitar el pesimismo y no puedes quitar las cosas que tienes. Pero estás en camino de poder superarlo, estás en camino de poder superar tu soledad, estás en camino de poder superar todas las cosas que te suceden. Estás en un camino en el cual tú, al entender al Espíritu Santo obrando en tu corazón, puede decir, ¿quién me separará de esto? ¿Quién me podrá vencer? Yo no sé quién me podrá vencer, pero es difícil que me pueda vencer alguien. Si sé que de vez en cuando el Señor va a recoger aquello que yo tengo dentro. Esta mañana fui un cuarto de hora nada más porque no tenía más tiempo a visitar a Concepción Andreu. Y entonces me contó todo lo que le había sucedido en el mes de que la llevaron a... porque le dio no sé qué, un cólico muy grande, tenía 41 de fiebre, la llevaron a la princesa, al hospital de la princesa, y le hicieron una, digo yo que sería una resonancia magnética, porque la metieron en un tubo, decía ella, como en un túnel, no sé cuántos, allí le dio una embolia, le habían dicho que avisara, ella no pudo avisar por la embolia, al final la sacaron, salió chamuscada, yo le dije, pues tú no te acuerdas que yo tuve una vez una confesión con un niño de aquí, un niño en una primera comunión en esta parroquia, en que me dijo, padre, me acuso de haber metido el gato en el microondas. Dijo, pues a ti te ha sucedido lo mismo, te han metido en el microondas. Dice, salido quemada por todas partes. Pero muy, muy caída, la verdad es que la he visto muy caída, pero rezando su rosario con una paz, con una serenidad, con una tranquilidad. Y me dijo, qué contenta estoy, Chus, qué contenta. Dice, estoy contenta, ¿sabes esto por qué? Porque me doy cuenta de que esto yo lo necesitaba. Yo necesitaba esta pobreza, yo necesitaba darme cuenta de que no soy capaz de comer las comidas de aquí porque me dan asco. Yo necesitaba darme cuenta de que no soporto estos olores de esta residencia. Yo necesitaba todas estas cosas y me he rebelado contra ellas los meses que llevo aquí. Y me sigo revelando porque mi carne se sigue revelando, pero el Señor me ha revelado claramente que yo necesitaba esta pobreza porque yo estaba viviendo en las nubes todavía. Yo estaba viviendo aún en aquellas cosas tan gloriosas que dice uno, Señor, yo quiero morir o de amor o de sufrimiento. Y dice, ahora ya tengo mucho más respeto. Ahora no quiero morir ni de amor ni de sufrimiento. Quiero morir de lo que tenga que morir, de lo que me venga, con mucho más respeto, con mucho más pobreza. Porque, dice, yo me consideraba una esposa, pero vamos, si mi amor, como dice ella, estaba vestido de blanco, yo, pues como las novias superan siempre al novio en faralaes y en cosas, en todos los vestidos y en todas las cosas. Digo faralaes porque mi sobrina se casó con faralaes. Y entonces, pues, y decía eso, y lo decía eso con una fuerza, digo, Concepción, eso es. Por eso has venido aquí, porque lo que te han hecho en la resonancia magnética, en el microondas, no es nada en comparación de este microondas. Tú lo que necesitabas era este microondas de la residencia, donde, como el gato del niño en el microondas, te chamuscaran bien, como te han chamuscado. Dice, sí, qué contenta estoy. Dice, ya no tengo imaginación, solamente reservo mi imaginación, porque como estoy todo el día sola, pues entonces juego con mi imaginación, y me he inventado un ejército de mariposas y un ejército de ruiseñores. Y entonces mando una mariposa y un ruiseñor al sagrario de tal iglesia, para que la mariposa se ponga en el sagrario y el ruiseñor cante y alabe al Señor. Y después a otra, con otro color, la mando a otro sitio, con otro ruiseñor. Y así voy repartiendo mariposas y ruiseñores por todos los por todos los sagrarios. Después, cuando vuelven de haber hecho eso, les cambio. Bueno, pues ahora tú vas al otro sagrario. Y se pasa ratos, dice, y me paso muchos ratos disfrutando, porque entonces yo voy también con la mariposa y con el ruiseñor y alabo al Señor de este sagrario y del otro sagrario. Y bueno, eso está muy bien, le dije yo. Eso no te saca de tu pobreza. Eso es una cosa muy bonita, un consuelo que te da el Señor, pero... Entonces me hizo muy buen efecto a mí, porque me di cuenta de cómo esta gracia que digo de la renovación carismática, ¿quién puede vencer a esta mujer? ¿Quién puede vencerla ya? Si la pobreza terrible, que ella siempre había sido una señora de pelo en pecho, una señora con mucha fuerza, una señora ama de su casa, en una pobreza total y absoluta, pero siempre con la fortaleza de sí misma, de que yo llevo adelante todo, y por eso con su carácter y con su cosa, siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora está sometida a la pobreza total de los 98 años de una residencia, aquello de San Pedro, cuando seas viejo te llevarán donde tú no quieras. A esta la han llevado donde ella no quiere, y ahí donde no quiere está descubriendo que el Señor quería esto. Que el Señor quería esto. No debía decirlo, pero me dijo también, este es mi Móstoles. Este es mi Móstoles. ¿No entendéis esto, verdad? Pues no os lo explico. Otro día os lo explicaré. Algunos sí que lo entienden, porque porque ya lo han oído. Este es mi Móstoles, decía ella. Y pronunciaba ya palabras de santidad, palabras esas con las que se expresa, estoy en pura obediencia a la voluntad del Señor. Y como estoy en pura obediencia a la voluntad del Señor, díganme ustedes, ¿quién puede vencer a una persona que está en pura obediencia a la voluntad del Señor, no por deber, no por el cumplimiento del deber, no por virtud, no porque tenga ninguna virtud, sino por efecto directo del Espíritu Santo en su corazón, por efecto de la gratuidad total de Dios, por efecto de que Dios la ama y le da la libertad de, en medio de los malos olores y en medio de la situación de pobreza que la mataría en 5 minutos, ser libre, ser libre. ¿Y quién puede vencer a una persona así? Nadie la puede vencer. Por eso hoy la oración ha ido en esta dimensión, en esta línea de que, pues bueno, vamos a superar. El Señor nos dice, si estoy en medio de vosotros, claro que está en medio de nosotros, y esta es la gracia de la renovación, la gracia honda de la renovación, a la cual tenemos que aspirar todos para poder gritar y decir al final con San Pablo, ¿quién me separará? ¿Quién vencerá? ¿O quién me puede vencer? Y teniendo esta seguridad en el corazón, cuando te vengan las olas y los vaivenes esos de absurdo, de angustia, de claustrofobia, de inseguridad, de intranquilidad, de depresión, cuando te vengan esos vaivenes de depresión y te metas en lo oscuro y estés como en el túnel, tú siempre podrás decir, pero sé que en un momento dado veré la luz. Sé que en un momento dado veré la luz, porque en un momento dado el Señor me lo ha demostrado 1000 veces, me iluminará, recogerá esto en su cruz y será resucitado y será salvado. Y experiencia tras experiencia, esto te da una fuerza, te da un poder que nada ni nadie podrá vencer. Pues gloria al Señor por lo que nos ha querido.